Durante casi tres horas, seis de los siete candidatos a la presidencia de la República expusieron anoche en el Ateneo de Montevideo. Muchos de ustedes seguramente vieron por televisión este Ateneo, no debate, ya veremos cómo calificarlo. Tal vez lo vieron incluso completo, quizás han podido sacar sus conclusiones a propósito de lo que fueron las distintas intervenciones. Pero la televisión no pudo mostrarles algunas cosas que ocurrieron fuera de cámaras, antes, durante y después de este evento. De eso, justamente, es que vamos a conversar a partir de este momento con Fabián Cambiaso, integrante del equipo de producción de En Perspectiva, que estuvo allí. Buen día, Fabián.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día, ¿cómo te va? Sí, tú hablabas en la introducción del no debate, cómo calificar este encuentro de ayer, y en realidad podemos hablar de un no debate porque se limitó a que cada candidato hiciera intervenciones sin intercambiar, ¿no? Pareceres entre ellos. Y otro dato fundamental para calificarlo como no debate es la ausencia notoria del candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, que no se presentó aduciendo problemas de agenda.
Sí, eso ya se sabía de antemano, no fue una sorpresa de último momento.
No fue una sorpresa, pero estos dos elementos, digamos que colaboraron para que, por lo pronto, no se esperaran grandes novedades en cuanto al Ateneo de Presidenciales que organizó Andebu ayer. Las sorpresas empezaron, si se quiere, un poco desde el arranque, porque si vos o los oyentes se movían a esa hora, incluso una hora antes del comienzo pautado para este encuentro, por allí, por la zona de la Plaza de Cagancha, se iban a mostrar sorprendidos por un inusual despliegue de seguridad que había, sobre todo en el ala de la plaza que está ocupada por este edificio. Los alrededores estaban todos, digamos, cercados. No podía entrar a la zona ninguna persona ni vehículo sin la acreditación previa correspondiente. Había una fuerte y apreciable guardia policial, había no menos de 10 efectivos en los alrededores de la plaza con sus respectivos móviles, y adentro del local la seguridad privada era notoria. Había no menos de 25 personas de esta empresa vigilando todos y cada uno de los movimientos de los que nos habíamos acreditado para cubrir este evento.
Pero esa cobertura misma también tuvo sorpresas, ¿no? La expectativa era que ustedes pudieran ver más de lo que pudieron ver.
Sí, esto es lo que se esperaba y lo que más o menos se había anunciado, pero contra lo que se había manejado en estos días, la prensa solo pudo tener acceso a una sala especial que estaba equipada con televisión y audio, pero que obviamente no era lo mismo que estar allí en el set, en donde bajo ningún concepto, Emiliano, se permitía acercarse a ninguna persona que no tuviera la autorización correspondiente para entrar a ese lugar. Vale decir que ni siquiera los asesores más cercanos a los candidatos podían estar en forma permanente allí. Y vale decir además que ocurrió dos casos de dos equipos de prensa y de fotógrafos de los propios candidatos no pudieron ingresar allí por no haberse acreditado previamente. Lo que habla, bueno, las claras de todo el dispositivo de seguridad que montó Andebu en torno a este evento, ¿no?
Vayamos al Ateneo en sí, organizado por Andebu, la Asociación Nacional de Broadcasters. Se habló mucho de esto hace varias semanas, ¿no? Sobre si se hacía, si no se hacía. ¿Los detalles?
Sí, en primer lugar estuvo a punto de naufragar porque Andebu en principio no quería hacerlos sin la presencia de Vázquez. Luego hubo un arreglo y bueno, se realizó tal como lo vimos ayer. Una invitación previa a los candidatos que debían firmar 72 horas antes de esta instancia un compromiso en donde ellos prometían adaptarse a una serie de reglas que puso a Andebu, un evento que, según fue promocionado por esta propia organización, bueno, iba a marcar la tradición político-electoral de los votantes para valorar las propuestas de gobierno de los diferentes candidatos. Fue una instancia que duró unas dos horas y media, empezó sobre las 22:30 del jueves. Cada candidato en sí tuvo unos 15 minutos de tiempo real durante todas sus intervenciones, que fueron divididos en unos 3 minutos en cada uno de los 5 bloques, más un minuto final para que cada candidato pudiera cerrar su intervención con un mensaje.
Sí.
Todos, vale decir que, bueno, respetaron en forma escrupulosa el tiempo que Andeules asignó.
Desde ese punto de vista, capaz que cabe agregar que había un sistema, una tecnología que los llevaba a cumplir, ¿no? Porque tenían a la vista, cada uno de ellos, el reloj correspondiente que iba marcando el retroceso.
Sí, nosotros y no que... lo veíamos, pero ellos sí, pues, tenían una alerta visual, sí, colocada detrás de cámaras, donde, bueno, les iba indicando el tiempo que tenían pendiente, digamos, para intervenir.
Incluso cuando llegaban a los 30 segundos finales, ese conteo aparecía en cámara incluso, ¿no?
Exactamente. Eso es la única parte, digamos, del tiempo que le quedaba a cada candidato que el público llegaba a conocer, los 30 minutos finales de cada intervención.
Sigamos avanzando con los detalles.
Sí, hay que decir que cada candidato estaba absolutamente solo en el set. No tenía ningún tipo de apoyo cuando estaba en vivo y al aire. Digamos que cada uno podía tener hasta 10 asesores en ese lugar, pero estaban confinados literalmente en una sala especial que estaba separada del set, y solo uno de ellos podía ingresar en cada pausa, en cada tanda, para conversar con su candidato y discutir la siguiente intervención, pero luego de eso eran inmediatamente retirados por incluso personal de seguridad que estaba instalado en el set. Los candidatos tampoco podían tener apuntes en papel y debieron descartar, de todas formas, laptops, celulares u otros implementos que le pudieran permitir, bueno, apoyarse o ser apoyados desde el exterior.
Qué divertido ese detalle, ¿no?
Sí, tampoco se permitía, esto lo mencionó, a un candidato interrumpir a otro, es decir, cortar el mensaje o la intervención de otro candidato o responderle en el acto, por lo que decimos que en la práctica no se trató de un debate, sino más bien de intervenciones sucesivas de los candidatos, bueno, en todos los temas, ¿no?
Sí, sí, sí. Se planteaba un tema, cada uno de los candidatos hablaba 3 minutos y se pasaba al siguiente tema, punto, ¿no? Alguien puede decir, pero ¿tenía sentido juntarlos para un formato de esas características? Porque en realidad pudo haber ido cada candidato por su lado, haber grabado sus intervenciones de los distintos temas y después haberse armado un compilado y punto, ¿no?
Sí, por supuesto. Esa es una queja que tenían, o una mención por lo menos, que hizo algún candidato, por ejemplo, Pedro Bordaberry, al final de este Ateneo, en cuanto a que esto está muy buena la exposición, la posibilidad de dirigirse al público a través de un medio como la televisión y además en horario central, pero tampoco tenía mucho sentido porque no se permitía debatir ideas. Eso fue lo que dijo Bordaberry al final y fue un poco la sensación que hubo allí en el Ateneo en la noche de ayer.
Sí, digamos que la única ventaja de que estuvieran juntos era que cada uno estaba obligado a escuchar a los otros cuando hablaban, ¿no? Porque estaban todos juntos ahí, no había alternativa.
Sí, podemos decir que los más beneficiados, si se quieren, fueron los 3 candidatos de los partidos que hoy por hoy no tienen representación parlamentaria, que es verdad, tuvieron un tiempo de exposición que de otra forma, por escasez de recursos o de atención de los medios, nunca podían haber tenido, y eso fue reconocido en el transcurso de este debate por los 3 candidatos de estos partidos periféricos, ¿no?
Vayamos a lo que podríamos llamar el fuera de cámaras, sí. Algunas notas que hayas tomado.
Sí, no vamos a comentar el contenido en sí del debate, eso se pudo ver ayer por televisión, está hoy en todos los medios. Vamos a comentar un poco lo que no se vio en cámaras, ¿no? Vale decir que todos los candidatos, los 6, ingresaron casi al mismo tiempo al set, porque estuvieron previamente charlando en el hall del Ateneo, entraron al set donde estaban dispuestos, lo vimos todos por televisión, en forma paralela, 7 atriles. ¿Por qué 7 atriles? Bueno, el del que estaba ubicado en el plano de extremo izquierdo de la televisión, lo vimos, estuvo permanentemente vacío, evidenciando la ausencia de Tabaré Vázquez, aunque no fue una decisión arbitraria, sino que en realidad ese atril Emiliano, ese lugar específico, era el que tendría que haber ocupado Vázquez de haber asistido al debate, porque fue el que le había tocado en suerte a partir del sorteo previo que hubo a esta instancia.
Claro, pero supongo que debe haber sido un aspecto que generó su discusión sobre cómo resolverlo, ¿no? Poner o no poner ese atil, hace semanas ya que se sabía que Vázquez no iba, entonces se dejaba el vacío, porque claro, era muy fuerte ese vacío, ¿no? Sonaba, se veía ese vacío. Después, con los días, supongo, se podría sacar alguna conclusión sobre si benefició a Vázquez o lo perjudicó, ¿no?
Claro, estuvimos conversando varios minutos con la gente de ADEU justamente por qué ese motivo, esa razón de colocar el atril. Dijeron que lo meditaron mucho, pero que en definitiva ellos dijeron habían invitado a los 7 candidatos, el sorteo quedó establecido de esa manera y ellos debían ceñirse, digamos, o adaptarse a lo que había, a lo que se había decidido previamente, por lo tanto optaron por dejar el atril vacío en donde tendría que haber estado.
Sí, fue una jugada de riesgo esa del candidato del Frente Amplio. Vamos a ver cómo salió, ¿no? Es coherente además con la política que ha seguido en cuanto a otro tipo de presencias en medios de comunicación. Él ha tenido un criterio relativamente restringido en cuanto a entrevistas y, por otro lado, se ha negado directamente a cualquier posibilidad de debate, ¿no?
Sí, él en pocas palabras ha definido los debates como un circo mediático al cual dijo no está dispuesto a participar, aunque en el comando del Frente Amplio se entiende, esto lo pudimos conversar también en los días previos con la gente de Vázquez, a ver si iba a asistir o no al debate, ellos evalúan que el candidato del Frente Amplio no iba a salir, digamos, demasiado bien parado de un debate, porque entienden que todos los candidatos se iban a centrar en sus críticas hacia él y iba a ser el gran cuestionado en una eventual instancia de ese tipo. Vale decir que...
Sí, de todos modos, ayer varios de sus colegas se lo cobraron, ¿no? En la primera intervención a propósito de educación, varios de ellos empezaron haciendo notar la ausencia de Vázquez y lamentando la ausencia de Vázquez, ¿no?
Sí, particularmente Pedro Bordaberry y Pablo Mieres comenzaron sus intervenciones mencionando justo la ausencia de Vázquez y sobre todo de las ideas del candidato del Frente Amplio y la no defensa de los logros supuestos del oficialismo en una instancia como esta.
Fabián, se nos está yendo el tiempo, vamos a entonces agregar algunas otras cosas que viste o que anotaste fuera del aire.
Sí, vale comentar las cosas que se vieron fuera de cámara, porque en los momentos previos, Emiliano, a que comenzara la transmisión en vivo, el equipo técnico hizo pruebas con cada candidato, en donde, vale decir, hubo bromas y chistes entre prácticamente todos. ¿Qué pasó? Cuando, obviamente, había que hacer una prueba de sonido y los micrófonos en determinado momento se abrieron y los que estábamos ahí en la sala de prensa pudimos escuchar algunas conversaciones que mantenían los 6 presidenciales que ya estaban instalados allí en sus atriles. La calle Pou, fuera de cámara, fue por lejos el más descontracturado, que conversó con todo el mundo, hizo bromas de todo tipo, inclusive al moderador, a Raúl Ponce de León, al que le dijo en tono de broma si Andreu no había podido conseguir otro presentador de mejor nivel, ¿no? Estaba preocupado el candidato nacionalista porque el micrófono eventualmente no le jugara una mala pasada en el transcurso del debate acerca de si estuviera cerrado o abierto mientras él no interviniera. Lo cierto es que, como dijimos, en parte estuvo cerca de jugar una mala pasada, o sea que durante las pruebas de sonido estaban abiertos y podríamos haber escuchado cualquier disparate.
Y hay antecedentes en otros países, ¿no?, de episodios de ese tipo que fueron complicados para los protagonistas, ¿no?
Claro, claro. También sorprendió a ver bromear y hacer chistes y reírse entre sí a dos personas que uno supone colocados en las antípodas, como son Pedro Bordaberry, el candidato de Unidad Popular, Gonzalo Abella, que no tuvieron problemas en conversar e intercambiar bromas y chistes, ante lo cual, por supuesto, se rieron. Por ahí, por ejemplo, circulaban algunos especialistas en vestuario que trabajaban con el equipo técnico, en donde hubo comentarios de todo tipo acerca de la ropa que estaban vistiendo los candidatos. Lo más cuestionado, te puedo decir, que fue el traje de Luis Lacalle Pou, que fue considerado poco sobrio para una ocasión como esta, y también lo demasiado grande que se le veía a Mieres el saco sport que tenía colocado, que era ostensiblemente 1 o 2 talles de repente más grande del que el candidato utiliza, ¿no? ni Mieres ni Abella llevaban corbata, y el que desentonó en cuanto a vestuario, se puede decir, fue César Vega, el candidato del Partido Ecologista, que lo vimos, salió a cámara solo con camisa y de forma ostensiblemente más, digamos, modesta que los demás, aunque hasta hace poco rato antes de salir al aire vestía el clásico chaleco verde militar al que estamos habituados a verlo por televisión. En la prueba de cámara, por ejemplo, la calle Pou pidió que se enfocara de forma más recta hacia su persona porque, según dijo, no quería que se le notara la parte superior de su cabeza, preocupado porque allí, según él, le falta algo de pelo. Mientras se alisaba el cabello, aprovechó para hacer otra broma, aludiendo a esta supuesta burla que le hizo días atrás el presidente Mujica, que se alisó el pelo imitándolo en un acto público. Siempre sonriente, por lo menos hasta que empezó a salir en vivo, la calle Pou dijo estar contento porque dijo se había transformado en los últimos días en el Pompa Borges, bueno, haciendo referencia a que el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, calificó en reiteradas veces su propuesta política como una pompa de jabón. Vale decir que el tema de la calvicie fue todo un desafío para Abella y para Mieres, que no es difícil notarlo, lucen, bueno, relucientes calvas que le dieron trabajo extra a las maquilladoras ayer por un tema elemental del reflejo de las luces que estaban allí en el estudio. Incluso el candidato independiente bromeó en cuanto a que le iban a cobrar tarifa y media por maquillarlo ese día. La única excepción a este tono, digamos, afable y descontracturado de los momentos previos en el fuera de cámara fue César Vega, que permaneció siempre en silencio y en un rincón del estudio con gesto muy adusto, como si fuera un recién llegado que no conoce a nadie de los que está ahí. César Vega, que después de este debate pasó la historia como el candidato del amor por las continuas referencias que hizo a la necesidad de amor para los uruguayos para sacar adelante este país.